Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. El acuerdo entre el PP y el PSOE, el PSOE y el PP, para renovar a los vocales del Consejo General del Poder Judicial es una noticia buena y una noticia mala a la vez. ¿Cómo puede ser buena y mala a la vez? Pues es buena porque es bueno que los dos partidos mayoritarios se hayan puesto de acuerdo por fin en algo. La designación de Manuel Marchena como presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, que es lo mismo, porque cuando uno es presidente del Consejo General del Poder Judicial es presidente del Supremo. La designación de Marchena, que ha sido a propuesta del PP, ha supuesto una cesión por parte de la ministra de Justicia, Dolores Delgado. ¿Por qué? Dolores Delgado no quería a Manuel Marchena. Marchena puede ser un hombre con más capacidad de gobierno del Consejo General del Poder Judicial que Carlos Lesmes. ¿Cede el gobierno a cambio de qué? De nombrar con Podemos a la mayoría de los magistrados, 11 de ellos, son en total 20. Pero la noticia de origen es mala. ¿Por qué? Porque el sistema de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial está viciado de origen. Está viciada la forma en que se eligen. ¿Por qué? Bueno, porque depende de los partidos. En los años 80 dependía de los jueces. El PP prometió que le iba a cambiar. Ruiz Gallardón llegó al Ministerio de Justicia y no lo cambió. Y no es bueno que al final los partidos, con su partitocracia, sean los que decidan todo. No es un buen sistema. Es lo primero. Y lo segundo, me parece, Pilar Cisneros, porque continuamos hablando de este acuerdo, ¿no?
Exactamente, insistimos en ello. Buenas tardes. Y contamos que el Partido Socialista sigue dando por rota la relación entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder del Partido Popular, Pablo Casado, a pesar del acuerdo alcanzado para la renovación del Consejo del Poder Judicial. Para los socialistas, lo importante era recuperar la normalidad institucional. Sobre este acuerdo, en Mediodía COPE, el portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura, Celso Rodríguez, recordaba que el Consejo de Europa recomendaba que sean los jueces y no los políticos quienes elijan a los miembros del Poder Judicial.
El Consejo de Europa se ha pronunciado en dos ocasiones, al menos, acerca de la conveniencia de que se volviese al sistema de elección judicial de los 12 vocales del Consejo que forman su mayoría y se modificase, por lo tanto, el sistema actual.
Y te cuento ahora que el expresidente Artur Mas y los exconsejeros Francesc Homs, Joana Ortega e Irene Rigau han advertido hoy de que no aceptan en ningún caso la sentencia del Tribunal de Cuentas que les ha condenado a devolver casi 5 millones de euros gastados en la consulta ilegal del 9N. Una condena, en su opinión, aberrante. COPE Barcelona, Yolanda Bernal.
A través de un comunicado, Artur Mas denuncia que la decisión del Tribunal de Cuentas está muy lejos de la imparcialidad y solo busca un escarmiento, no solo para quienes organizaron el 9N, sino que pretende ser un aviso para navegantes. El expresidente catalán insiste en que los gastos de la consulta fueron legales y recuerda que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña descartó la malversación. Dice más que la sentencia del Tribunal de Cuentas es una aberración jurídica que vulnera su propia jurisprudencia. Una sentencia que les obliga a él y a 9 exmiembros del gobierno catalán a devolver 4,9 millones de euros.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
En Estados Unidos, al menos 31 personas han muerto y más de 100 siguen desaparecidas por los graves incendios que arrasan el estado de California. Cientos de vecinos han tenido que ser evacuados por estos fuegos que han quemado ya 70.000 hectáreas y miles de viviendas. Última hora, corresponsal Juan Fierro, buenas tardes.
Buenas tardes. 228 personas siguen sin ser localizadas y los equipos de rescate centran sus labores en estos momentos en la localidad de Paradise, de 26.000 habitantes, que ha sido prácticamente arrasada por el fuego. Las autoridades han montado un laboratorio con equipos expertos en ADN y antropólogos para identificar a las víctimas. Hay más de 150.000 evacuados, mientras más de 8.000 bomberos continúan su lucha contra estos fuegos que podrían intensificarse en las próximas horas, dadas las condiciones del viento y la falta de humedad.
Y te cuento ahora que hoy es el Día Mundial de la Neumonía, una enfermedad por la que cada día 274 personas son hospitalizadas en España. En Mediodía COPE hemos hablado con Isabel Gimeno, es responsable del grupo de vacunas de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia. Hemos hablado de la campaña de prevención de 40 entidades del sector sanitario y la farmacéutica Pfizer. La vacunación es fundamental, pero unida a otro tipo de prevenciones.
Aparte de la vacunación, que es la mejor, pues podemos hacer cosas como no fumar, tener cuidado con nuestros factores de riesgo y después tener controlado todas sus enfermedades de base y tomar la medicación tal como les indicamos en los centros de salud.
Y ya en los deportes, Antonio Conte se descarta para entrenar al Real Madrid, al menos de momento. Luis Munilla.
Fue el que más sonó justo después de la destitución de Lopetegui, pero no se le ha escuchado hasta hoy, recién tras la cuarta victoria consecutiva de Solari. Antonio Conte ha explicado en Italia que ahora mismo no le interesa entrenar.
Yo pienso que un entrenador de mi nivel...
Creo que para un entrenador de mi nivel es mejor esperar. Esperar es mejor que tomar un tren en marcha y no saber. Prefiero esperar a junio y empezar la temporada con un nuevo equipo y con un nuevo proyecto.
A todo esto Solari ya tiene contrato como entrenador del primer equipo. En Barcelona, el diario Marca le ha entregado a Messi los premios Pichichi y mejor jugador de la liga pasada. El argentino ha opinado así del presente campeonato, con 6 equipos en un margen de 4 puntos en cabeza de la tabla.
Yo creo que está más competitiva que nunca, que nada es fácil, que cualquiera le gana a cualquiera. Creo que bueno para la liga, bueno para el espectador y ojalá que siga así bastante tiempo, porque al final podamos sacar un poquito de ventaja nosotros.
Y la selección ya está concentrada para el partido del jueves ante Croacia, que es clave para la Liga de Naciones. Esta tarde a las 7, entrenamiento en Las Rozas.
Con un último cadáver recuperado esta misma mañana, ya son 18 los cuerpos que ha devuelto el mar de la patera naufragada el pasado lunes en la playa de los Caños de Meca, en Cádiz. 18 víctimas que pasarán ahora por un largo proceso hasta ser enterradas. La mayoría, sin nombre, sin familia, terminarán en un mismo nicho en el cementerio de Barbate, una sepultura sin nombre.
Barbate es un pueblo que cuida de sus muertos, aunque no tengan nombre. Saben que nadie va a visitar esas tumbas, pero miran porque el lugar donde descansen esas personas sea un sitio digno.
Una vez llegan los cuerpos a la playa, pasan a disposición del juzgado de la localidad y de la policía judicial. Ellos son los encargados de hacer las pruebas de ADN para su identificación. Al otro lado empieza el intercambio de información y fotografías entre las distintas ONGs para obtener la mayor información posible.
ONGs como Algeciras Acoge, de la que es miembro Encarna Márquez. ONGs como Algeciras Acoge realizan esta labor para intentar obtener información de la procedencia de las personas que han fallecido en el estrecho. Encarna, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cuánto tiempo puede permanecer el cuerpo de un inmigrante después de haber sido rescatado en las dependencias del anatómico forense?
Vamos a ver, eso no lo podemos decir en nuestro caso con certeza. Sabemos, ajá, por la experiencia que tenemos, pues por lo que hemos podido ir viendo, pues depende también de qué número de cuerpos tenga,
sí,
y en qué grado pues estén cubiertos las cámaras frigoríficas. O sea que desde Cali pues también tienen en cuenta pues otras localidades, por ejemplo las cámaras frigoríficas en Algeciras. En algún naufragio ha habido cuerpos que han estado 6-7 meses, mientras que pues había familiares que estaban intentando de llegar a la identificación y hacer el enterramiento, pero depende de los lugares, ya, y del espacio también. Eso es lo que tenemos entendido.
¿Qué labor realizáis vosotros? ¿Cómo trabajáis en Algeciras Acoge? ¿Qué tipo de información recopiláis?
Pues verá, cuando se produce un naufragio, y pues lo que vamos recibiendo pues de este último, lo que hay familiares o personas conocidas se ponen en contacto con la asociación, nos mandan información, fotografía, incluso en este caso pues tenemos copias de cartas de identidad, y lo que hacemos es lo trasladamos a la policía judicial, en este caso la de Barbate, para ver si pueden hacer la gestión, y lo que les pedimos es que por favor pues nos digan si con esas fotografías pueden ser que corresponda a alguno de los cuerpos que aparezcan, para podérselo comentar a la familia y si para y que la familia pues pueda pues movilizarse, ¿no?, para poder llegar a que se coteje la prueba de ADN y que se le pueda enterrar.
Pero quiero decir, cuando la familia consigue identificar el cadáver, ¿qué se hace? ¿Se repatria? ¿Se entierran allí?
Es que eso depende. Depende de los medios económicos y de cómo lo quiera resolver la familia. Pues ha habido casos en que se ha llevado a cabo la repatriación pues con la ayuda no solo de la familia, sino de compatriotas y de otras personas que hayan podido ayudar. En otras ocasiones, pues el enterramiento se hace aquí, pues porque la repatriación puede llegar hasta 6.000 euros, ¿no?
Yeah.
Entonces se hace el enterramiento aquí, es bastante más económico, y si no, pues si no hay lugar, pues porque no haya medios económicos de ningún tipo, pues se entierran aquí pues como si fueran personas indigentes, claro.
Yeah. En cualquier caso, y por la experiencia que tenéis en Carna, realmente, ¿cuántas de estas personas, cuántos de estos inmigrantes que tienen la desgracia de morir en estas travesías, son realmente identificados?
Pues, según la experiencia que tenemos, es muy bajo el número de identificaciones, porque es que además tenemos que tener en cuenta pues que son muchas las personas desaparecidas. Hay cuerpos que aparecen, pero otros no aparecen, o cuerpos que cuando aparecen ya han pasado mucho tiempo y están muy deteriorados, o, bueno, no contemos solo la gente que desaparece en el trayecto marítimo, contemos también en todo ese recorrido hasta llegar aquí a la punta de África para pasar a Europa, toda la cantidad de personas que mueren en ese en ese desierto que tienen que cruzar, ¿no? Pero es muy bajo.
Yeah.
Ahora aquí lo que sí le estamos diciendo, por ejemplo, hoy ya se lo hemos comentado a familiares de personas que pudieron salir, de nacionales de Marruecos que pudieron salir en este naufragio, pues que lo denuncien la desaparición de su familiar allí a la policía de Marruecos, la ciudad donde viven, para que a través de la policía de un país pues se pudieran poner en contacto con la policía de aquí para ver si así de esa manera se pudiera agilizar esa identificación y ese cotejo de las pruebas de ADN para que las familias descansen en paz y puedan también acabar con ese dolor que supone que tú no sepas qué pasó con tu ser querido, ¿no?, que salió un día y que del que ya no supiste más. Y que, desde luego, pues, claro, no se sabe si realmente eso pertenece a alguno de los cuerpos aparecidos o no. Desde luego es un horror. Aparezcan o no, sean identificados o no, son tanta gente joven la que se está quedando en este camino, en este trayecto, que merece después de 30 años una respuesta de los gobiernos de algún tipo.
Yeah.
Alternativas de vida tiene que haber a una inmigración, porque la gente lo único que se está buscando es una vida digna en otro lugar, pues porque no tiene condiciones en las que viven en sus países, pues no son las adecuadas. Entonces, bueno, tiene que haber algunas alternativas, ya digo, a lo que está pasando.
Encarna Márquez, Algeciras Acoge, gracias por haber estado con nosotros y, sobre todo, gracias por ese trabajo para que aquellos que, bueno, buscando una vida digna han perdido la vida, bueno, puedan ser en la medida de lo posible identificados por sus familiares. Gracias, buenas tardes.
Muchas gracias a ustedes por la atención.
Buenas tardes. Decía Encarna que es, claro, por muchos motivos la identificación es dificilísima, ¿no? En la mayor parte de los casos no es así. Claro, nos preguntamos también entonces si alguien acompaña, ¿no? Si alguien despide a estos muertos una vez que, bueno, pasado el tiempo que pueden estar en ese anatómico forense.
Sí, nadie pues llega para reclamarlos, nadie los ha identificado. ¿Qué pasa con ellos?
Pues vamos a saludar a Gabriel Delgado, que es el secretario de Migraciones del Obispado de Cádiz. Gabriel, buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Se realiza algún tipo de ceremonia, se oficia alguna pequeña liturgia por estos fallecidos?
Bueno, ya de hecho, en el momento que ocurre este tipo de tragedias mortales, a las que llevamos tantos años, nunca nos acostumbramos, pero hace ya 30 años, acabamos de celebrar el 30 aniversario del primer migrante que aparece en una playa de las costas de Cádiz. Habitualmente la iglesia hay una gran sensibilidad en la iglesia diocesana de Cádiz y de Ceuta, y ya este domingo pasado, este sábado y domingo, en las misas dominicales, estoy seguro de que las comunidades han rezado por estos inmigrantes. y dependiendo de las situaciones, pues hay distintas experiencias, ¿no? Ha habido durante muchos años una vigilia de oración que se celebraba anualmente en Tarifa, en la que se rezaba por todos los inmigrantes fallecidos en el año.
¿Y el entierro, Gabriel, tiene algún tipo de acompañamiento religioso? Claro, es el entierro de unas personas que son anónimas para quien está enterrándolas, porque los familiares están lejos, igual están muy abajo en África, ¿no? ¿Hay alguna manera de que no...?
Bueno, en este caso concreto, yo estoy confiado en que los familiares van a aparecer. Es decir, que yo creo que ahora mismo la investigación que está realizando la Policía Judicial, como ha habido supervivientes, un grupo aproximadamente...
Estamos hablando del último naufragio en Caños de Beca.
Estamos hablando exactamente de eso, del último naufragio ocurrido en Los Caños, es decir, que en la playa de Los Caños. Yo confío en que a partir de los supervivientes, y a mí me llega también esa información, pues ya hay avanzado un poco la identificación de algunos de los inmigrantes fallecidos, y estoy seguro que ya la policía judicial, en este caso la Guardia Civil, se está poniendo en contacto con Marruecos, con el consulado que hay en la zona, e intentando conectar con las familias. Y por tanto, todo eso va a depender de la familia. Yo creo que habrá familiares que aparezcan, de eso estoy convencido.
Pero en algunos casos, claro, no es así. Ojalá que en este caso efectivamente aparezcan. Tengo entendido que los segundos miércoles de cada mes se realizan siempre a la misma hora en diferentes localidades de las dos orillas lo que llaman los círculos del silencio. ¿Qué es esto?
Ciertamente. Este próximo miércoles, pasado mañana, hay esta acción, que es una acción pacífica, se realiza en una plaza pública y tiene como objetivo no olvidar esta tragedia, ni olvidar a los inmigrantes, ni olvidar a los refugiados, ni olvidar estos muertos. Y hemos logrado ponernos de acuerdo por muchas localidades de las dos orillas para hacerlo todo el mismo día a la misma hora. Ya. O sea que este próximo miércoles, 14, a las 8 de la tarde, en distintas plazas públicas de Cádiz, de Conil, de Barrogate, de Tarifa, de Algeciras, de Ceuta, de Tánger, de Tetuán, de Melilla, de Málaga. Bueno, en todas estas localidades de las dos orillas va a haber un acto ciudadano, solidario, en el que la inmensa mayoría de la gente, con su silencio, va a denunciar esta situación y al mismo tiempo también la mayoría va a rezar por estos inmigrantes.
Gabriel, ¿por qué? Nos quedan solo 10 segundos. ¿Por qué es importante que se rece por estas personas, que no acaben de forma anónima en una fosa común sin que nadie rece por ellos, los tenga presentes?
Yo creo que no podemos ser indiferentes. Esto ya lo denunció el Papa Francisco en Lampedusa hace 5 años. La globalización de la indiferencia es el peor rostro de la humanidad. Creo que no podemos ser indiferentes ante esta realidad. Hemos de ser profundamente humanos y también, en nuestro caso, profundamente religiosos. A ambas orillas vamos a llorar a los mismos muertos y también, yo creo, vamos a rezar a ambas orillas a los mismos muertos.
Gabriel Delgado, gracias por esa labor, gracias por haber estado con nosotros en la tarde y gracias por hacer este llamamiento. No podemos dejar de ser humanos, no podemos dejar de llorar y de rezar por los que han perdido la vida en el estrecho. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Pues de las vidas que se cobra la inmigración estáis hablando también en las redes sociales de la tarde. ¿Y qué dicen los oyentes, Rosa?
Pues que es una barbaridad lo que ocurre en el Mediterráneo tan cerca de toda Europa, especialmente España e Italia, y la poca respuesta no solo gubernamental, sino también ciudadana. Y comentan por aquí, si creemos que España y Europa está superpoblada, quizás la solución sea ayudar a los países de origen. Dudo bastante que las personas inmigrantes que vengan lo hagan por placer. Emigrar no es fácil, dejar familia atrás, tus raíces, tu idioma, tu cultura. Y enfrentarse a una vida nueva es harto complicado, más aún si te juegas la vida de camino.
Pues eso es lo que nos estaba contando Gabriel, ¿no? Que salen porque no les queda más remedio, porque quieren buscar una vida digna que no tienen en su país.
Y hoy hablamos con los oyentes de historias del WhatsApp, que hay muchas, muy distintas, pero sobre todo suele haber meteduras de pata. ¿A ti te ha pasado alguna vez? ¿Qué dicen? ¿Qué cuentan los oyentes esta tarde?
Ese mensaje que no querías mandar, esa foto que no tenía que haber salido de tu teléfono.
Era para uno y se lo mandaste a otro,
pues
por ejemplo.
Aquí va un error muy común. Mi pareja y unos amigos me estaban preparando una fiesta sorpresa y uno de ellos, el administrador del grupo, se le olvidó borrarme del grupo.
¡Ah, esto es muy común, sí!
Ahí está, claro. Cuando se dio cuenta, creó otro grupo, pero el factor sorpresa...
Se acabó. Esto pasa mucho, ¿eh?
Es cumpleaños
esto pasa
sorpresa con un grupo de WhatsApp. En el que está el homenajeado.
Exactamente, eso hay que tener mucho cuidado, pero bueno. A ver, tampoco es una tragedia, pero lo estropeas todo,
Cumpleaños que fue sorpresa y que ahora
es
ya
es... una pena, claro. Te hace ilusión, pero ya no es lo mismo.
No.
Bueno, está claro que es una faena equivocarse con el WhatsApp, pero a veces lo gracioso puede ser la respuesta. Esta oyente nos manda la conversación tal cual ocurrió.
A ver.
Dice, hola Sandro, acabo de llegar a casa, me gustaría que volviéramos a quedar, me encantó verte después de tanto tiempo. Respuesta, yo creo que a Sandro no le dio tanto gusto verte porque te dio mal su número. En el que dices tierra, trágame.
Sandro no era Sandro, era Samuel.
No sé
qué
era
cualquier otro. Pero tiene mala idea, porque da por hecho como que le hubiera dado el número mal para que no pudiera contactar con él, ¿no?
Hay gente que aprovecha los errores de otros para...
Pero a lo mejor se equivocó al dar el teléfono, ¿no?
No sé.
¿Sabes ya qué pensar? ¿Cómo lo interpretas?
El que recibió el mensaje seguía queriéndola. Este es el problema. Y entonces estaba destrozado porque ya sabía que su...
No sé.
Yo creo que no, ¿eh?
Demasiado retorcido.
Sí, yo creo que no.
Ojalá, pero no tiene pinta.
Construya usted una historia a partir de un mensaje de WhatsApp.
De
ese
puede
ser
puede
un
hacer.
Buen ejercicio. Sí.
Ya lo creo. Y como escuchábamos antes, que al final acabas discutiendo con esa persona a la que no conoces.
Esa es otra.
Manda.
Sí, puede ocurrir.
Claro, bueno, y recogemos con mucho gusto equivocaciones en los chats de los grupos y de los padres del cole, que aquí tenemos uno ya.
Es que lo de los chats de los padres.
En el 607-15-0602.
Los chats los carga el diablo.
Tengo una niña de 4 años y el año pasado estábamos haciendo un álbum de fotos de regalo para la profesora y pues tenía abiertos los dos WhatsApp, el WhatsApp de las madres del colegio y el WhatsApp de la chica que estaba editando el álbum. Y por poner un mensaje a la chica que editaba el vídeo para que sacara a mi niña, porque se ponen todas las fotos, para que la sacara de la foto, porque estas madres son unas pejigueras y se quejan de que sus hijos no salen en las fotos, pues envié el WhatsApp al grupo de las madres. Rápidamente le di a borrar, pero a ver, realmente no sé cuántas madres pudieron llegar a leer el mensaje.
Bueno, esta es otra cosa.
Que las llamaba pejigueras, sí, a las madres.
Y luego hay otra cosa, que es el mensaje enviado y borrado, ¿eh? Las preguntas que suscita.
Pero hasta hace poco no se podía.
¿Por qué ha mandado un mensaje y lo ha borrado? ¿Será que se ha arrepentido de lo que quería decirme?
Pues yo tengo una cosa, es mejor no leer lo que contiene el mensaje que leerlo. Yo prefiero ha eliminado el mensaje a leer que me ha llamado pejiguera,
por ejemplo, o algo peor.
Prisas,
es que depende, ¿no? Depende del contenido del mensaje. Pero es verdad que con otro también dejas volar tu imaginación y te imaginas cosas peores de las que realmente son.
¿Qué habrá querido decir?
Bueno,
al final
del
programa yo creo que vamos a quitar la aplicación todos del móvil a este paso.
Pues probablemente. No lo creo. No lo creo.
Es difícil ya, es difícil.
Joe Perry, guitarrista de Aerosmith, hospitalizado en Nueva York tras desplomarse camino a su camerino.
Sí, ha ocurrido este pasado sábado. Joe Perry se desplomó camino a su camerino en el Madison Square Garden, donde se presentó como artista invitado en un concierto de Billy Joel. El personal de urgencias prestaron ayuda en el camerino al músico de 68 años durante unos 40 minutos aproximadamente. Le entubaron para que pudiera respirar mejor y después lo trasladaron a un hospital cercano en Manhattan. De momento se desconoce el estado del guitarrista, que en 2016 ya sufrió un infarto en un concierto de Nueva York.
Estamos acostumbrados a ver a todos estos rockeros de 70 años más o menos ahí dando conciertos y alguna vez, claro, le tiene que dar algo en el escenario, porque en fin,
pues sí, pobre.
Es un sobreesfuerzo. Bueno, Historias de WhatsApp y de esos grupos de WhatsApp. La verdad es que los grupos de padres dan mucho de sí. Pero bueno, cuéntanos tu historia.
Todos los grupos dan mucho de sí.
Sí, pero bueno, en fin. En arroba la tarde cope.
Eso de que se avergüenza uno de lo que han puesto en el grupo de WhatsApp.
En facebook.com/latardecope.
Sí, sí, la gente es enterada.
Los de los primos, por ejemplo, dan mucho de sí también. O envíanos tus notas de voz con este número de WhatsApp, el de la tarde, el nuestro. No te equivoques, el 607-150602. Mira, enseguida llega ya el tiempo de análisis hoy con Ana Isabel Martínez y Fernando Palmero.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
En la mesa de análisis esta tarde, Ana Isabel Martín, Fernando Palmero, estamos, buenas tardes.
Buenas tardes.
Pilar y yo estamos pidiéndole a los oyentes experiencias de mensajes de WhatsApp mal enviados a personas.
Erróneamente.
Fotos que no tenían que haber sido enviadas y están llegándonos unos mensajes tremendos, vamos, estamos casi haciendo una apología.
Para el grupo de primos en el que aparece de repente un mensaje que no debería estar ahí.
¿Os ha pasado algo de esto?
Yo tengo una anécdota desde este mismo fin de semana, tengo un hijo de 2 años y medio, solo 2 años y medio, y el tío se hizo una serie, vamos, les hicieron unas fotos a él y a su primo este fin de semana, y ayer por la mañana, no sé cómo, empiezo a revisar el teléfono y me encuentro con que había reenviado la foto misteriosamente a mi grupo del periódico, a compañeros del periódico. Él.
Para que todos los compañeros de mi madre sepan quién soy yo.
Bueno, porque era esa foto, ¿no? Que era la última que tenía en la galería de imágenes. Pero imaginaos lo que me podía haber preparado el mico en un momento.
Lo 2 años y medio antes, tiene. Que lo peor son las fotos.
Sí, lo peor son las fotos.
Yo en WhatsApp no me equivoco nunca. En Twitter sí me suelo equivocar bastante. Sí. Suelo meter mucho la pata en Twitter. Y a las 2 horas recapacito y vuelvo a borrar.
Ya. Pero en Twitter se puede borrar. Bueno, a las 2 horas ya
lo han visto.
Ya hay gente que lo ha visto.
Sí, siempre.
Bueno, hablamos con Raimundo Prado, portavoz de la Asociación Francisco de Vitoria. Queremos pedirle una valoración del acuerdo al que han llegado PP y PSOE para la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Don Raimundo Prado, muy buenas tardes. Gracias por atendernos.
Hola, buenas tardes.
Desde su asociación, ¿les parece una buena noticia o una mala noticia este acuerdo entre los dos partidos mayoritarios?
Pues a mí me recuerda a lo de los WhatsApp que estaban hablando.
¿Por qué? ¿En qué tiene que ver?
Pues sí, porque se envían cosas que no tenían que enviarse y se fuerza la ley de una manera en la que no tenía que forzarse. Es decir, la ley es muy clara. Los vocales nombran al presidente del Consejo y no sabemos ni quiénes son los vocales, y el presidente del Consejo ya está nombrado. Entonces, imagínense, es decir, un Consejo que es el que va a tener que nombrar a magistrado del Supremo, que es el que va a tener que nombrar a presidente de Tribunales Superiores de Justicia, ¿cómo se le va a pedir independencia a esos vocales si condicionan su cargo a que nombren a una determinada persona? A ver, vamos a explicarlo. Sí. Y hay que ser claros con la sociedad. A estos señores, a esta señora, le están diciendo, si usted quiere ser vocal del Consejo, me tiene que nombrar a este señor o a esta señora que yo voy a poner, porque si no, no lo va a ser. Y ellos aceptan.
Yeah.
Y a partir de ahí, pues, lo de siempre, la desidia, la falta de apariencia de independencia, el aburrimiento que tenemos los jueces, es que no se lo pueden imaginar. De verdad, es algo horroroso. Los jueces de base, la mayoría de los jueces, estamos hartos.
¿Hartos de qué? ¿De la intervención de los partidos políticos?
Claro, la intervención de los partidos políticos, y lo dice Europa, ojo, lo dice Greco, que es una asociación del Consejo de Europa que pagamos los españoles, que no es una asociación extraña, ni una asociación rara, no, es una asociación de Estados contra la corrupción que depende del Consejo de Europa y nos está diciendo, España no hace sus deberes, España está haciendo en materia judicial algo que no se tenía que hacer. Pues nada, todo el mundo parece que le parece muy bien, todo el mundo está de acuerdo con lo que hace el PP, con lo que hace PSOE, ojo, con lo que hace Podemos. Podemos está criticando una cosa que es llamativa, lo que critica es que no le han nombrado más de sus candidatos. En fin, es algo vergonzoso que su representante o que nuestro representante no elijamos a los representados.
Pero, ¿nos puede recordar qué es lo que dice la ley para elegir a los miembros del Consejo General del Poder Judicial?
Hombre, literalmente no, pero ahora mismo se lo digo. El 578 y el 586 dicen que los vocales en la primera reunión elegirán a alguien que ellos crean en la primera reunión para presidente del Tribunal Supremo. Y entonces, no ha habido primera reunión, no sabemos ni quiénes son los vocales. O bueno, sí lo sabemos, y ya se sabe quién va a ser el elegido. Eso por una parte. Segunda cuestión, dice la Ley Orgánica del Poder Judicial que se nombrarán en atención a representaciones de asociaciones y de no asociaciones. Es decir, perdón, de asociados y no asociados. Bueno, pues resulta, y vuelvo a decir, si a mí me caen muy bien todos los compañeros, pero es llamativo que una de las asociaciones minoritarias tenga más puestos en el Consejo que el resto. A nosotros, a Francisco Vitoria, personalmente nos enorgullece, porque eso es que no compartimos o no somos correa de transmisión de otros partidos políticos. ¿Sí? Dígame.
Denuncia usted que no se cumple la ley, pero me parece que en sus críticas hay algo más. Usted parece que está reclamando volver al sistema de los 80, donde en realidad no eran los partidos, no eran los tres quintos de la Cámara los que decidían, sino que eran los propios jueces. Hay quien dice que eso, la fórmula, no sé si usted la defiende, pero hay quien dice que esa es una fórmula corporativa.
Claro, que lo dice precisamente quien no quiere que sean los jueces quien lo elijan. Precisamente quien lo dice son los que están interesados en meter baza, en meter mano en esto. Pero vuelvo a decir, no es que lo digamos nosotros. Lo dice Europa y en todos los países civilizados, en todos los países donde hay apariencia de independencia, ocurre eso. En España no, y prueba evidente son muchas circunstancias que han sucedido, sí.
Raimundo Prado, portavoz de la Asociación Francisco de Vitoria, gracias por haber estado con nosotros. Buenas tardes.
Venga, muy buenas tardes. Hasta luego.
Bueno, pues esta es la pregunta para empezar en la mesa de análisis. ¿Es buena noticia o no es buena noticia que el PP y el PSOE se hayan puesto de acuerdo en algo? ¿Servirá para recuperar cierto prestigio en la justicia? ¿O el modo en el que se eligen los jueces, dependiendo tanto de los partidos, vicia absolutamente cualquier regocijo que podamos experimentar del primer acuerdo, yo creo, ¿no?, entre PP y PSOE? No recuerdo el último, desde luego.
Primer acuerdo y además, fíjate, Fernando, que estamos en un momento en el que supuestamente hay una ruptura de relaciones entre Partido Popular y Partido Socialista.
No me junto. No,
que mantienen.
Que además, lo más insólito es que esta mañana se nos han dicho desde el PSOE que esa ruptura se mantiene. A mí no me extraña el acuerdo, puesto que PP y PSOE son criaturas del bipartidismo y al final siempre que pueden lo explotan. Lo que me extraña más es el cambio de criterio de Podemos, que ha pasado de pedir en su programa electoral un sistema de elección directa a pedir ahora cuatro vocales. Al menos Ciudadanos, en eso, que pide también un cambio del
sistema.
Ciudadanos
se ha quitado de en medio.
Exacto, ha sido más coherente. Es verdad lo que nos decía este magistrado. Al final, el hecho de que ya esté elegido el presidente antes siquiera que los vocales, pues hombre, chirrea un poco, sobre todo cuando estamos constantemente hablando de la división de poderes, de nuestra democracia y demás, pero también ocurre en otros sistemas democráticos.
O sea,
ocurre,
tú no te rasgas las vestiduras.
No me rasgo las vestiduras. Yo creo que es un sistema, desde luego, imperfecto, pero tampoco sé si el de los 80 era mejor, sinceramente.
Ya. Yo creo que sí, que es para rasgarse las vestiduras. Lo que está pasando para mí es muy grave, porque el fondo que hay debajo de lo que está pasando, ese juego, ese colocar a un juez y quitar a otro, lo que hay detrás es el proceso, el juicio del 1 de octubre, el juicio al proceso. Al juez Marchena, al parecer, le han dado la patada para arriba en la medida en que él era el que tenía que redactar, el que iba a presidir el tribunal.
Expliquemos, Fernando, que Manuel Marchena es el designado, no oficialmente, ¿no?, en el pacto para presidir el Consejo General del Poder Judicial, que es la presidencia del Supremo, que significa que él ya no va a estar presidiendo la Sala de lo Penal, que es la que iba a juzgar el 1 de octubre.
Y que lo va a juzgar Martínez Arrieta, que pertenece
ahora hablamos de Martínez Arrieta.
A la Francisco de Vitoria. Entonces, que se esté colocando a las personas de esa manera tan...
¿Estratégicamente o qué?
Sí, yo creo que estratégicamente.
¿Por qué? ¿Qué estrategia ves aquí, Fernando?
O sea, apartar al juez Marchena, que fue el que juzgó ya, el que ya juzgó siendo presidente de la sala de lo
penal. ¿Pero
qué
estás prejuzgando, que va a haber una sentencia más benevolente porque esté Martínez Arrieta a que esté Marchena?
Yo no digo que vaya a ser...
Me parece ir demasiado lejos, ¿eh?
Hombre, bueno, cuando los están colocando con nombres y apellidos...
Ahora debatís el asunto, pero vamos a situar a los oyentes. Es decir, Manuel Marchena, que era el que llevaba el juicio, iba a llevar el juicio, ¿no? En octubre pasa a presidir el Supremo, está la discusión si puede intervenir o no como presidente, pero claro, ya es presidente, y Martínez Arrieta es el que se convierte en el juez que, bueno, se encargará del juicio del 1 de octubre. Ahora hablamos de él. De
bueno, no solo, hay que decir.
Sí, sí,
no
sí, sí.
Es un tribunal de 5 o 6.
De 5 personas, sí.
Y ahora seguimos
en la cual ya hay mayoría progresista, de jueces que pertenecen a asociaciones progresistas.
Entonces, yo, antes de seguir con el... Perdonar que os haya interrumpido, es para aclarar, porque a veces nos ponemos demasiado estupendo hablando de jueces y de decisiones sin poner contexto. Tú estabas sugiriendo, Fernando, que eso es un acuerdo que ha aceptado el Partido Popular para rebajar el juicio del 1 de octubre, y te preguntaba...
Yo no lo sé si es así exactamente, ahora tiene toda la pinta de que sea así. Porque lo decía ahora mismo Raimundo Prado, o sea, no solamente se está siguiendo una forma de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial que no es la que está en la Constitución, que sí es la que avaló, de acuerdo, el Tribunal Constitucional en el año 85, después de aquella infame ley que Alfonso Guerra llamaba la muerte de Montesquieu,
sí.
Sí, con todo descaro, ¿no? No solamente se está violando ese precepto constitucional, sino que además se está violando el reglamento. O sea, efectivamente, son los vocales los que tienen que elegir al presidente. Es insólito, es la primera vez que en democracia pasa esto.
Ya.
Y cuando se están repartiendo de una forma tan descarada a personas con nombres y apellidos concretos, eso es no hay que prejuzgar ningún tipo de inocencia.
Ya.
Hay que prejuzgar todo lo contrario, hay que sospechar. Y lo que hay detrás es el juicio.
Sí, yo estoy de acuerdo, estoy de acuerdo en los apaños que hay entre Partido Popular y Partido Socialista para esto,
pero
muchas
nunca
veces
sido
para
tan
el Consejo
indecentes.
De Radio Televisión Española, pero a mí lo que me parece ir demasiado lejos es pensar que esto es para ser más benevolente a la hora del juicio del proceso, sobre todo porque el PP no va a participar de algo así, no estaría dispuesto a participar de algo así.
Yo no sé si es para ser más benevolente o menos benevolente, el caso es que han llegado a un acuerdo y el PP voluntariamente ha perdido por primera vez la mayoría de vocales.
A cambio de tener la presidencia del Consejo General del Poder Judicial.
Pausa también para explicar esto. Está compuesto por 20 miembros del Consejo General del Poder Judicial. Hay un voto de calidad. El PP ha aceptado que sea, ha puesto a Manuel Marchena como presidente, que se considera, digamos, del ámbito conservador. A cambio, porque Dolores Delgado tenía resistencias a Marchena, porque Marchena fue uno de los que inhabilitó a Garzón. Ha decidido el Partido Popular aceptar. Pero claro, el Partido Popular pierde uno, y entonces en vez de ser 10-10 es 11-9, y con el voto de calidad se quedarían empatados
¿no?
Entonces, seguid la discusión. Yo solo estoy poniendo notas al pie, porque si no nos complicamos mucho en él. Entonces, preguntabas, Ana Isabel, si es que el PP ha llegado a aceptar esto, ha llegado a aceptar una rebaja, digamos, porque quitando...
No me lo parece.
Bueno, pues alguna explicación habrá que encontrar a esto. O sea, para mí es el apaño más vergonzoso que se ha hecho en los 40 años de democracia que llevamos, precisamente por lo que decíamos, porque se ha designado antes que a los vocales al presidente.
¿Eso ocurre siempre?
No ocurre siempre. No ocurre siempre.
Ya se sabe antes quién va a ser el presidente antes que estén elegidos los vocales.
Se sospecha, pero nunca.
Se supone que la presidencia de Radio Televisión la eligen los miembros del Consejo y siempre se pacta antes.
Pero nunca,
también,
nunca había
en
salido.
El caso de cuando se pacta, claro.
Nunca había salido el nombre del presidente del Consejo General del Poder Judicial antes que el presidente.
Y antes
de cuestionar también, o sea, no hay una adhesión inquebrantable de los jueces. Lo estamos viendo constantemente, por ejemplo, en el caso de Marlaska, que era un juez supuestamente más vinculado o más simpatizante del PP, por así decirlo, ahora está en un gobierno del Partido Socialista.
Antes de que sigáis debatiendo esto, quiero dar un paso adelante sobre lo que sugeríais. O sea, si Martínez Arrieta, que va a ser el hombre que presida, como hemos dicho, la sala de lo penal, puede ser más benévolo que Marchena. Hay que recordar que Martínez Arrieta tiene. Claro, esto de los jueces, establecer la decisión que pueda tomar en función de las que ha tomado es complicado, pero tiene, por ejemplo, quiero recordar un voto particular en el caso de Jarray, cuando se sentenció que Jarray era organización terrorista, el argumento que no era organización terrorista. No sé si de aquel voto particular se puede deducir que él sea más...
No sé si va a ser más benévolo o no. Lo que sí es verdad que la relación de fuerzas también ha cambiado dentro de la sala de lo penal.
Ajá.
Ahora, con la incorporación de Susana Polo, hay tres jueces adscritos a asociaciones progresistas,
sí,
por dos asociaciones conservadoras o moderadas, como es el caso de la Francisco de Vitoria. Pero yo creo que el interés también estaba mucho por apartar a Marchena de ese juicio, porque Marchena ya había condenado a Francesc Homs, al exconsejero de Artur Mas, sí, le había condenado porque él no fue juzgado por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, como Artur Mas y el resto, sino que fue juzgado por el Supremo porque estaba forado. Y para mí, yo lo que sigo viendo es eso, es una intención de apartar a Marchena de la presidencia de esa sala, que es la que tendrá que redactar la sentencia.
¿Y esto le interesaba, llegar a este acuerdo le interesaba al Partido Popular?
Bueno, pues serán ellos los que tienen que dar...
Es que eso es lo que a mí me sorprende, Fernando, de verdad, porque yo he estado media mañana en la sede del PP y te aseguro que las sensaciones... Hombre, no te voy a decir de una victoria, pero bueno, que han logrado un muy buen acuerdo. Esa es la sensación que tiene el Partido Popular y que al final, lógicamente, tenían que ceder en algunas cosas, pero han conseguido la presidencia. Yo creo que un número
yo creo que
vocales... Por eso te digo que me extraña mucho pensar que el PP haya pactado cualquier tipo de componenta en lo que se refiere al posterior juicio del procés. Vamos, cuando esta tarde mismamente se debate una ley de símbolos del Partido Popular, si alguien está siendo duro con el procés y con los políticos encarcelados es precisamente el Partido Popular. Cuestionar eso.
Bueno, o sea, cuando estaba Rajoy también se cuestionó bastante la dureza o la contundencia con la que aplicó, por ejemplo, el 155 o lo que tardó en aplicar el 155.
Pero del 155 que quedó al margen, TV3, ¿por qué? Porque fue una condición sine qua non del PSOE. Bueno, el PSOE no se subía al carro del 155 si no se dejaba al margen los medios catalanes.
Bueno, ya, pero es que Rajoy no tenía por qué pactar con el PSOE.
Pero lo hizo ya, hombre, pero si partimos de esa base, hombre, si esto es un ataque al Estado de Derecho y los dos principales partidos no son capaces de acordar los límites del 155, hombre, claro que lo podía haberlo hecho porque tiene una mayoría absoluta en el Senado.
Lo que es un ataque al Estado de Derecho, a mí me parece, es esta componenda que además da argumentos a los nacionalistas y a los separatistas para decir que el Poder Judicial está politizado.
Ya.
O sea, después de este espectáculo, ¿cómo niega si un separatista dice que el juicio está politizado porque ha habido un cambalache de jueces?
Más decisiones, no ya sobre el Consejo General del Poder Judicial, sino del Tribunal de Cuentas, condenando a Artur Mas a devolver los casi 5 millones de euros gastados en el referéndum. Bueno, Artur Mas y su gente acaba de anunciar que recurrirán.
Que no aceptan en ningún caso la sentencia, que han dicho más o menos.
Y entonces... Bueno,
no sé. Cabe recurso todavía ante el propio Tribunal de Cuentas y creo que incluso ante el Tribunal Supremo. A mí me parece, de todas maneras, vaya por delante que Artur Mas, en mi opinión, es el personaje más nocivo para la política catalana desde Jordi Pujol.
Más que Puigdemont.
Y más que Puigdemont.
¿Sí?
Creo que
¿Por qué?
Sí, porque es el inductor y fue el que lo empezó todo. Pasó de entrar en el Parlamento en helicóptero, como tuvo que entrar en esa época de recortes feroces, en 2011, a erigirse como una especie de mesías con la República prometida, simplemente pues bueno, metiendo bajo la alfombra otro tipo de...
¿Y no es cierto, no es más cierto que quiso frenar a última hora o solo fue postureo aquello?
Yo ya no sé, pero en cualquier caso era demasiado tarde.
A él lo frenaron.
Sí, pero luego cuando...
Tuvo que dimitir cuando la CUP dijo que no lo aceptaba, que no le daba...
Pero cuando Puigdemont ya estaba...
Se suponía que colocó un personaje ahí de paja y el personaje de paja resultó que tenía vida propia.
Ya. Se lo terminó comiendo.
Exacto.
Esto no significa...
Pero le va a salir muy barato, Fernando, muy barato.
5 millones.
Primero, bueno, 5 millones que no va a tener que pagar él, no olvidemos. Claro. Este dinero ya está depositado en fianza y el grueso lo ha pagado la famosa caja de resistencia. O sea, al final entre
una colecta y
organizaciones que a su vez son subvencionadas por la Generalitat. O sea, que al final las gallinas que entran por las que salen.
No, y se les ha incautado también algunas propiedades.
Bueno, él tiene embargada su casa de la calle Tusset, pero hasta ahí. Pero no olvidemos...
un crowdfunding que aquello no salió bien, ¿no?
Sí, no. Yo creo que de los 5 millones al final se recaudaron 2 millones y medio, no llegó a 3. Pero bueno, recordemos que se ha librado, se libró en el juicio del 11M de la malversación. Está procesado por desobediencia exclusivamente.
Solo por
y además el Tribunal Supremo está en este momento revisando el caso de su inhabilitación por 2 años. O sea, que podría darse el caso incluso de que desde la semana pasada lo está revisando.
En cualquier
caso,
el
juicio
insistes,
del proceso de Llarena, sí, aunque en un primer momento fue investigado, fue imputado, pero al final Llarena decidió no procesarlo. Con lo cual, fijaos si le va a salir barato si al final ya todo lo que paga es su casa de Barcelona.
¿En eso coincides tú también, Fernando?
Sí, y yo creo, y volviendo a la actuación del Partido Popular en 2014, el 9 de noviembre de 2014, cuando se convoca ese primer referéndum por el que ha sido condenado, ahí es donde se tenía que haber intervenido. Si se hubiese intervenido en ese momento, a más no le habría salido tan barato este desafío al Estado y nos habríamos evitado unos desafíos mayores que fueron los de Puigdemont.
Sí, sí, pero cuando hablas de intervenir, te refieres a aplicar en ese momento
aplicar el 155 en ese momento. Sí, sí.
Pilar y yo tenemos mucho interés en que nos desveléis las claves, si son relevantes, si no nada, de la pelea que tienen en Podemos en Madrid. Hay 6 concejales que dicen que no se someten a primarias, parece que esos 6 concejales están del lado de Carmena, Carmena quiere ir por su cuenta, Pablo Iglesias, como siempre, quiere apretar. Pero seguro que tenéis vosotros más claves y sobre todo sabréis calibrar si esto es un asuntillo de la Alcaldía de Madrid o si tiene alguna trascendencia para Podemos en general y para la política española.
Bueno, es evidente que a Podemos se le está yendo, ya casi tiene más gente fuera que dentro, ¿no? Se le han ido los andaluces, se le está yendo gente a Madrid.
¿Se le han ido o los echan?
Bueno,
¿no?
O los echan, cualquier, bueno, por eso, pero que quiero decir que al final, cuando tú, esto todo parte de Vistalegre 2, gana una corriente y los que ganan se lo quedan todo y los demás han ido al final achicándoles los espacios hasta que no tienen espacio. Bueno, nos queda el caso, por ejemplo, de Íñigo Errejón, que es una candidatura pactada en la Comunidad de Madrid, pero que ni siquiera va a ser el presidente de Podemos en la Comunidad de Madrid, sino que va a estar teledirigido de alguna manera por Ramón Espinar. O sea, que yo creo que aquí está claro.
Yo creo que demuestra las contradicciones internas que tiene, sí, que tiene Podemos, de las cuales tú hacías referencia antes, ¿no? Podemos ya sí que ha entrado al cambalache también del Consejo General del Poder Judicial. O sea, al final va entrando en todos los vicios que denunciaba de la partitocracia, y los cuales muchas veces tenía razón, pero claro, lo que no está teniendo razón es en la solución que propone. Y aquí yo creo que también lo que hay es el intento de Carmena por convertirse en Colau. Ella dice, si Ada Colau es capaz, ella tiene la potestad de hacer sus listas, ¿por qué no voy a tener yo la potestad de hacer la misma?
¿Quién gana, Fernando? ¿Eh? ¿Quién gana aquí?
Ella.
Ahí está ganando ella, porque ella. Podemos no tiene otro candidato. El candidato de Podemos es Rodríguez, el
Julio Rodríguez.
Julio Rodríguez, el que fue
desde luego
y no tiene el tirón que tiene Carmena.
Pues sería Carmena
se ha convertido en un personaje muy carismático y yo creo que Podemos tiene muchas esperanzas, porque además el Partido Socialista no va a dar la batalla del Ayuntamiento de Madrid.
Podemos
tiene muchas esperanzas de poder seguir otros 4 años
pero
más.
Pero Carmena sería entonces, según lo que me estáis diciendo, la única que le ha conseguido resistir.
Bueno, Ada Colau también se resistió y sí, ella, aunque está con la lista de los comunes, sí que...
Lo que pasa es que
Rodríguez en Andalucía también. Teresa Rodríguez ha montado una corriente propia. Teresa Rodríguez le va bien allí.
Los anticapitalistas.
Y Carmena, va a montar una plataforma para elegir ella las listas.
Gracias a Ana Isabel y Fernando Palmero por habernos dado tantas claves en tan poco tiempo y tan claritas. Gracias a los dos.
A vosotros.
Muchas gracias. Bueno, mira, algunas claves que nos dan los oyentes que también participan en esta mesa de análisis.
Pues mira, respecto a la condena de Mas, dice, siempre montan las juergas con dinero ajeno pensando en su impunidad. Está bien que pague, como tantos otros deberían hacerlo. Y también los oyentes dicen que lo de la separación de poderes ya si eso lo dejamos para otro día. Cada uno elige a quien mejor le baile el agua, como pretende alguien que la justicia sea imparcial con semejante despropósito.
Los oyentes que dejan sus mensajes en @latardecope, facebook.com/latardecope o notas de voz a nuestro número de WhatsApp, el 607-150602.
¿Qué estás pensando?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en @latardecope y en facebook.com/latardecope.